que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de lunes 5 de marzo de 2018. En esta ocasión reunimos las noticias de la última semana de febrero y los primeros 5 días de marzo de 2018. Comenzamos.
Gobierno mexicano pretende dar carpetazo al caso Ayotzinapa. En un clima oscuro para encontrar verdad y justicia, las madres y los padres de Ayotzinapa siguen dando la lucha. Como todo día 26 de cada mes, desde hace 41 meses, una comisión de madres y padres de los jóvenes aún ausentes marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo Juárez, en donde realizaron un mitin. Ahí, Mario César, padre de César Manuel, dijo: "Es irritante, preocupante que estemos pensando en elecciones sabiendo cómo están las cosas, de las desapariciones y los asesinatos. Y peor aún, las autoridades federales se han ausentado del caso. No recibimos respuestas ni adelantos en la investigación". Durante el mitin también se informó sobre la participación de una comisión de padres en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y la próxima Asamblea Nacional Popular. Como lo han advertido las madres y padres de familia de los 43, el 1 de marzo el gobierno echó mano de todo para dar carpetazo al caso Ayotzinapa. Durante la audiencia del mecanismo de seguimiento del caso, que se realiza en el contexto del 167 periodo de sesiones de la CID en Bogotá, Colombia, estuvieron presentes la compañera Cristina Bautista y los padres Epifanio Álvarez y Mario César González, representando a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, y la representación del gobierno mexicano, a cargo de Alfredo Higuera, quien sostuvo tener pruebas que aclaran las razones del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, que aunque no puede hacerlas públicas, ayudarán a concluir el caso. Ante semejante declaración, Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Leguideño, manifestó su preocupación durante la audiencia sobre el mecanismo especial del seguimiento para el caso Ayotzinapa, en la CID. Aseguró que hasta no dar con el paradero de nuestros hijos, no se aceptará ninguna conclusión por parte de las autoridades. Los padres de los estudiantes también expresaron su descontento ante las no respuestas del gobierno y exigieron un nuevo plan de trabajo, que no tome en cuenta la solicitud del gobierno mexicano de anular la audiencia programada para el próximo 2 de mayo. Por desgracia, lo que fue anunciado en la audiencia de la CID por parte del gobierno mexicano fue secundado el día 2 de marzo por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, quien aseguró que muy pronto se darán las conclusiones del caso Ayotzinapa a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ya que advirtió la Oficina de Investigación para el Caso Iguala tiene en puerta un proyecto de solicitud de 30 órdenes de aprehensión. Declaración que provocó que ese mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera un comunicado, denunciando la administración del caso Ayotzinapa y exhortando al gobierno mexicano a aceptar propuestas de las familias de los 43 estudiantes. Por lo pronto, el 28 de febrero, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción para revisar por primera vez un amparo que interpuso un joven del equipo de fútbol, los Avispones de Chilpancingo, y sus familiares, víctimas de la balacera del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el contexto del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, lo cual representa una delgada línea de esperanza en búsqueda de la verdad. Con un gobierno sordo que se encuentra por concluir el sexenio de Hidalgo, la caravana rompiendo el silencio y el olvido continúan. Conformada por madres y padres de los 43, la caravana recorre el país exigiendo la presentación con vida de los estudiantes normalistas y exigiendo que el gobierno y la PGR sigan las cuatro líneas de investigación que recomendó el grupo de expertos independientes, las cuales son imprescindibles para dar con la verdad y la justicia para Ayotzinapa. La caravana llegará a Ciudad Monstruo los días 17 y 18 de marzo para realizar la sexta Asamblea Nacional Popular. Estemos pendientes.
Se realiza quinto encuentro nacional de damnificados, el 24 de febrero en Ciudad Monstruo, con la consigna "Los damnificados nos unimos para ser atendidos y no olvidados", se realizó el quinto encuentro nacional de damnificados, con la presencia de delegados de distintas regiones de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos y Ciudad Monstruo, quienes relataron los problemas que enfrentan y las propuestas organizativas para enfrentar juntos la emergencia. Durante la inauguración, una compañera del multifamiliar dio su testimonio y bienvenida a los asistentes. Escuchemos a continuación el testimonio.
Gracias, bienvenidas, bienvenidos a este campamento que representa la resistencia de las familias del multifamiliar Tlalpan, pero que también representa una muestra de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y también lamentablemente en el país. Vivimos la desatención, pero también vivimos un proceso de organización que debe de cobrar relevancia. Esta es una manera y una oportunidad de tejer otra comunidad desde abajo, desde vecinos. Antes de pensar en las desatenciones, pensemos en encontrarnos, de vernos las caras y reconocernos unas y otros en medio de la desgracia. La historia nos ha enseñado que las desgracias nunca vienen solas, caminan una detrás de otra. Hace más de 5 meses, septiembre nos despertó con el crujir de la tierra. El día 7, minutos antes de las 12 de la noche, un sismo con epicentro en el Golfo de Tehuantepec tiró techos y paredes en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, llevándose entre los escombros a hombres, mujeres y niños. En Juchitán, miles de casas sufrieron graves daños y las olas de tsunami amenazaron las costas de Salina Cruz, Puerto Ángel y Acapulco. Tan solo 12 días después, el 19, el sol de la 1:14 alumbraba la Ciudad de México, cuando otra vez se oyó el sonar de las paredes. Esta vez el epicentro fue en Puebla y partió calles completas en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Decenas de edificios colapsaron en colonias como La Roma, La Condesa y Narvarte. 14 fueron las delegaciones afectadas.
Posteriormente, tomaron la palabra las y los compañeros del interior del país. Escuchemos las palabras de una compañera de Oaxaca.
Desde el día 7 de septiembre, nosotros, una iniciativa de jóvenes también, y una iniciativa también de la COSEI ML, decidimos empezar a hacer grupos de vecinos afectados. Salimos en las diversas secciones de Juchitán y créanme que daba muchísima tristeza ver tantas viviendas derrumbadas, tantas viviendas de tejabana, las más tradicionales de nuestras comunidades derrumbadas, tantas personas fallecidas también. Y desde ese momento nosotros empezamos a organizarnos con grupos de vecinos en todas las en todas las secciones de nuestra ciudad, también en Tehuantepec. Empezamos a organizarnos y en este mismo proceso de organización empezamos a hacer el tequio y empezamos a levantar escombros en los domicilios como parte también de un trabajo independiente de lo que estaban haciendo las autoridades. Empezamos a buscar cómo recolectar víveres. El compañero Polo en ese momento estaba en Oaxaca y desde el segundo día empezó a levantar víveres y lo trasladó a Juchitán. También nosotros empezamos a ver la situación en la que empezaban a vivir nuestros paisanos y paisanas, en donde pues no sabíamos qué era lo que iba a pasar con Juchitán, no sabíamos qué era lo que iba a pasar con Tehuantepec.
A lo largo del encuentro, los damnificados expusieron sus principales problemáticas. En Ciudad Monstruo, los compas de la delegación Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco denunciaron que las autoridades han sido negligentes en el levantamiento del número y situación de afectados. La plataforma Ciudad de México no da cuenta de la situación real de los inmuebles afectados, por lo que existe una preocupación, ya que con base en estos registros que concluyen en marzo, como lo establece la Ley para la Reconstrucción, se otorgarán los apoyos económicos. Por otra parte, compañeros que viven en las zonas más afectadas dieron cuenta de la opacidad con la que las autoridades manejan los recursos del Fondo de Reconstrucción, al grado de que la comisión encargada de velar por él mismo ha renunciado a su obligación. En Oaxaca, Chiapas, Morelos y Estado de México, la situación no es muy diferente. Los apoyos que prometieron los gobiernos estatal y federal están llegando a cuentagotas y además la repartición del dinero no ha sido equitativa. Al final del encuentro se dieron a conocer los resolutivos, entre los que destacamos: realización de una jornada nacional de damnificados el próximo 19 de marzo para visibilizar la lucha y apuntalar las demandas; realización del sexto encuentro de damnificados en Juchitán, Oaxaca, el próximo 17 de marzo, con el objetivo de crear una red nacional de damnificados que busque soluciones reales ante la situación de emergencia que enfrentan. El dinero de la nación para la reconstrucción.
Foros en defensa del acuífero Aztecas 215. El 24 de febrero, las y los compas del plantón de Aztecas 215 dieron inicio al primer foro en defensa del acuífero, ubicado en dicho predio y que la inmobiliaria Quiero Casa ha tratado desde hace varios años de destruir. En este primer foro participaron los académicos Luis Zambrano, director de la Reserva del Pedregal de San Ángel, Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Germán Sandoval, de la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes hablaron de la importancia del acuífero, de la lucha emprendida por la Asamblea General de los Pedregales en defensa de dicho cuerpo de agua, así como de las estrategias para su defensa en el marco legal y de la movilización social. Escuchemos el siguiente recuento de la lucha.
En estos dos años de organización vecinal, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán han realizado múltiples acciones para detener el ecocidio y las ilegalidades de la inmobiliaria Quiero Casa en su obra de Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes, Coyoacán, cuyos propietarios son los hermanos José y Salomón Chabot Cherem. Por lo menos hemos realizado 100 asambleas vecinales e interpuesto denuncias ciudadanas ante la delegación Coyoacán, SATMEX, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SEDEMA, Secretaría del Medio Ambiente, la PAOT, Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, SEDUBI, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Seguridad Pública, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hemos reivindicado la lucha popular con 380 días de plantón en defensa del agua, la vida y el territorio. También hemos realizado por lo menos 17 marchas y bloqueos a la delegación Coyoacán, a la PAOT, a Gobierno Central, a las obras y oficinas de inmobiliarias como Quiero Casa, Hit Park y la Torre Mítica, para dar a conocer la problemática que enfrentamos. La Asamblea ha dado testimonio en más de 50 foros de denuncia realizados en diversos lugares, visitado 8 estaciones de radio, ha logrado impactar en múltiples notas periodísticas, en medios escritos y digitales. Hemos tenido que protestar en 2 foros de renombre internacional y entregado pruebas y testimonios al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y al relator especial sobre agua y saneamiento de la ONU.
El viernes 2 de marzo se llevó a cabo el segundo foro en defensa del acuífero, en el cual los vecinos decidieron dar lectura a las propuestas del primer foro y las conclusiones del estudio técnico sobre el afloramiento de agua en el predio de Aztecas 215. Si deseas consultar los materiales, puedes hacerlo en nuestra página quehuelga.net.
No a los parquímetros en la colonia Tabacalera. El 23 de febrero, el gobierno de la ciudad monstruo dio inicio a 2 medidas que nuevamente provocaron el descontento de las y los vecinos de las colonias Juárez y Santa María la Ribera, que ya se están organizando en contra de los parquímetros en sus calles. En el caso de la colonia Juárez, la autoridad ha dispuesto, sin ninguna consulta, extender el horario de pago de los parquímetros hasta la 1 de la mañana. En la colonia Santa María la Ribera, el descontento vecinal es producto de la introducción de parquímetros sin su opinión o consulta previa. En ambos casos, los vecinos celebraron asambleas vecinales en las que decidieron enviar cartas de rechazo de los parquímetros a los jefes delegacionales y de gobierno, así como elaborar volantes informativos para mostrar el rechazo vecinal en contra de los parquímetros.
Golpe al cártel inmobiliario. Suspenden obra en Coyoacán. En Avenida Universidad, mero enfrente de Ciudad Universitaria, el grupo inmobiliario Bicran pretende construir 2 torres de departamentos, una de 23 pisos y otra de 27. Además de las afectaciones a la vialidad, el abasto de agua y la saturación habitacional de una zona de por sí poblada, esta obra atenta contra la declaratoria del campus de CU como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y justamente con ese argumento, las autoridades de la UNAM interpusieron un amparo contra el desarrollo inmobiliario, mismo que fue resuelto el 1 de marzo cuando Juan Carlos Guzmán, juez quinto de distrito en materia administrativa, concedió una suspensión definitiva en contra de autoridades que dieron los permisos para la obra. En su decisión, el juez argumentó que el Estado mexicano tiene obligaciones internacionales para proteger la declaratoria de la UNESCO sobre el campus universitario. Como en todo laberinto judicial, la empresa tiene 10 días para impugnar y el juicio de amparo continúa para determinar si los permisos de la obra son legales o no. Pero por lo pronto, los trabajos de construcción deberán suspenderse. A ver si eso sí lo pueden hacer las pusilánimes autoridades de Coyoacán.
El cártel inmobiliario ataca de nuevo, ahora por el rumbo del CCH Oriente. El 26 de febrero, profesores, estudiantes y trabajadores del CCH Oriente publicaron una denuncia sobre el agandalle que las empresas Gesar y Actinver han cometido al apropiarse del predio situado en Avenida Canal de San Juan 2145, donde construyen una plaza comercial. De acuerdo con los denunciantes, ese predio es propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. En abril de 2016 se inició la construcción de la obra y desde entonces la comunidad cesechera comenzó a organizarse para impedir el despojo. Durante año y medio han ido de oficina en oficina sin que ninguna autoridad haga su trabajo y cancele la obra. Como en tantos otros casos, ante la total ilegalidad en que operan las empresas constructoras, en febrero de 2017 se declaró la clausura supuestamente definitiva, pero la obra nunca se detuvo y el 22 de febrero de 2018 ingresaron al predio numerosos trabajadores con maquinaria para acelerar la construcción. Hasta el día de hoy, la delegación Iztapalapa no ha hecho valer la decisión de clausura. La denuncia CCHera denuncia algunas de las afectaciones que tendría la obra. Por ejemplo, problemas de movilidad vial, contaminación ambiental por gases tóxicos y por el ruido de los camiones, desabasto de agua potable, mayor inseguridad por robos e inseguridad peatonal. Y concluye exigiendo que el predio sea entregado a la UNAM y utilizado para una obra de utilidad colectiva. Basta ya de despojos. Paremos ya al cártel inmobiliario en Ciudad Monstruo.
También en Gustavo Amadero, los barrios contra el cártel inmobiliario. Como signo del rechazo creciente contra la urbanización voraz e irresponsable, el jueves 1 de marzo, vecinos se manifestaron contra los proyectos Linda Vista, Vista Norte del grupo ENSA y Mosaico Linda Vista del proyecto Urbano Investment, que construyen 550 viviendas en la esquina de Acueducto y Cienfuegos. Como es ley en las acciones del cártel inmobiliario, estas obras violan el programa de desarrollo urbano delegacional, pues pretenden construir hasta 8 niveles, el doble de lo autorizado. En nombre de los manifestantes, Marta Patricia Martínez, habitante de San Pedro, Zacatenco, afirmó que con estas construcciones llegarán 1.500 personas a esta zona, que sufre la mala calidad de servicios, como el abasto de agua, inundaciones por el mal drenaje, nudos viales, inseguridad y falta de espacios públicos. A través de pancartas se interpeló a los posibles compradores, señalando, antes de comprar, pregunta por la escasez de agua, las inundaciones y la inseguridad en la zona. También se denunció que la obra halló 150 osamentas prehispánicas durante las excavaciones y se exigió que el INAH tome cartas en el asunto. Y mientras Ciudad Monstruo se ahoga bajo el concreto y los gobiernos cuentan sus beneficios, acá preguntamos, ¿será que tantas habitaciones van a encontrar compradores? Al tiempo.
El asesinato de Isaac Luna es un crimen de odio. Isaac Luna García, de 19 años de edad, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue encontrado sin vida el 17 de febrero en la calle Oriente 166, Colonia Moctezuma, de la delegación Venustiano Carranza. El examen del Instituto de Ciencias Forenses declaró que el cuerpo de Isaac cuenta con múltiples golpes y una intoxicación que hasta hoy no hay certeza si se trata de alguna droga o veneno que fue insertado en el bar en donde fue visto por última vez y que fue una de las causas de su fallecimiento. Familiares y amigos de Isaac Luna denunciaron las negligencias por parte de las autoridades de la Ciudad de México y un intento de soborno por parte de las autoridades de la delegación Venustiano Carranza, quienes se acercaron para ofrecerles la retribución de los gastos funerarios para no verse envueltos en demandas o manifestaciones estudiantiles. El 28 de febrero, los estudiantes colocaron en la puerta principal del plantel San Lorenzo la bandera LGBTI en protesta por el asesinato del joven y convocaron a una marcha para el próximo 15 de marzo a las 10 de la mañana, por justicia ante este crimen de odio.
Por la aparición de Leslie Miranda. El 28 de febrero se publicó un pronunciamiento del Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana pidiendo al Procurador Capitalino, al Fiscal General del Estado de México y al Fiscal encargado de los casos de personas desaparecidas para que se activen todos los mecanismos institucionales e intensifiquen las acciones necesarias para la inmediata localización de Leslie Iridean Miranda Manso, quien desapareció en Iztapaluca desde el 23 de febrero. Hasta el día de la publicación del comunicado no había noticias sobre el paradero del estudiante de Economía de la UAM Xochimilco.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, asalto armado a Cabildo Indígena del Cauca. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunció el 5 de marzo el asesinato del comunicador indígena Eider Campo Hurtado. en el resguardo de Pioya, en el municipio de Caldono, en Cauca, luego de que la madrugada del 4 de marzo, un grupo de 4 hombres fuertemente armados ingresaran a la casa del cabildo, donde se encontraban 3 detenidos, uno de ellos informante remunerado por el Ejército Nacional de Colombia, quienes iban a ser presentados ante una asamblea comunitaria. El asesinato ocurrió cuando el guardia indígena estaba realizando una persecución para tratar de recapturar a 3 hombres, quienes, de acuerdo con el CRIC, tienen vínculos con la fuerza pública. Indicaron que cuando la guardia entró en contacto con estos hombres, 4 más que estaban armados dispararon contra la comunidad, en donde perdió la vida el comunicador indígena. En el comunicado, el CRIC indicó que esta acción se realiza sin duda para evitar que estos delincuentes, con vínculos criminales con la fuerza pública, aparecieran en la audiencia programada unas horas después de este asalto armado. En repetidas ocasiones, los indígenas han alertado sobre acciones de guerra contra los pueblos cuya responsabilidad recae sobre la fuerza pública.
En horas de la madrugada, de medianoche, pues, teniendo en cuenta de una situación de orden público y situaciones que desarmonizan el territorio, pues en este momento, alrededor de la medianoche, pues se tenía bajo custodia de parte del cabildo de Pioya a un detenido que tenía implicaciones con sobre inteligencia del gobierno, tanto en relación con el narcotráfico y la cuestión de delincuencia común y disidencia. Entonces, pues se tenía capturado un compañero, donde se había condenado el día jueves en la asamblea extraordinaria, donde se había condenado a unos años de sanción y de prisión, y en la cual, pues, en hoy a la madrugada, pues lo sacan hombres fuertemente armados del cabildo de en la casa del cabildo de Pioya, en donde intimidan a la fuerza, a la guardia indígena que estaba en ese momento. Entonces, pues, esa es la información que tenemos de última hora.
Avisos. Movimiento del 68. El colectivo Memoria en Movimiento, Brigadistas Politécnicos, 1967-1971, realizan diversas actividades destinadas a conmemorar el 50 aniversario del Movimiento del 68. Esta es su agenda. 8 de marzo, de 14 a 16 horas, conferencia Las Mujeres en el Movimiento del 68. Lugar, UPIXA IPN Iztacalco. 9 de marzo, a la 1 de la tarde, homenaje al brigadista y profesor politécnico René Torres Bejarano. Lugar, Auditorio 2 de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Lunes 12 de marzo, a las 17 horas. Diálogo, el Movimiento Estudiantil del 68 en el Instituto Politécnico Nacional. Lugar, Casa LAM, ubicada en Álvaro Obregón 99, Colonia Roma. 20 de marzo, de 14 a 16 horas. Conferencia, participación del Politécnico en el Movimiento Estudiantil del 68. Lugar, Auditorio UPIXA IPN de Iztacalco.
Antes de acabar con este noticiario, queremos enviar un cordial saludo a nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan en Xochitlahuaca, Guerrero, a través de la radio hermana La Palabra del Agua.
El maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes día y noche y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía
para seguir exigiendo justicia.
Nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
¿Qué buen cambio es cuando el pueblo se une?
Radio Libre Social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.